Vamos a saludar ahora a Carmen Brito. Ella es candidata a diputada de Juntos por el Cambio. Es la lista 653. Y bueno, la saludamos a Carmen. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia. Estamos aquí en estudio. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcela, Noelia. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Aquí estamos ya en el tramo final de esta campaña, que fue larga, sí, intensa.
¿Cuántas localidades visitó junto con Leandro Esdero?
Y nosotros logramos hacer dos vueltas a la provincia, todas las localidades. Y específicamente yo trabajé y trabajo de hace tiempo, porque es la zona donde nací, en los sudoestes del Chaco.
¿Usted es docente? ¿Cuál es su profesión?
Yo soy docente, sí, primaria y profesora de lengua extranjera.
¿Y cuál es cómo ha, en este caso, tenido el contacto, ¿no?, con la gente y con los docentes particularmente, que la conocen?
Mire, nosotros adoptamos hace tiempo ya un trabajo político territorial con Leandro en equipo y en cada una de las regiones de la provincia. Con los docentes hemos trabajado en dos encuentros importantes de trabajo, uno que se realizó en la ciudad de Charata y otro que se hizo cerca de 15 días atrás en la ciudad de Villa Ángela, en donde ya hemos trabajado un poco las dificultades y ya con propuestas en cada uno de los niveles y modalidades del sistema, que fueron incorporados obviamente a las propuestas que lleva nuestro candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Esdero, ¿no?
Carmen, ¿y qué le reclama la docencia?
La docencia, primero, lo que nos reclama es un orden en el sistema, visiblemente, ¿no? Ustedes sabrán que hace muy poco se ha votado la ley de titularización, y eso obedece a porque no ha habido oportunidades de concurso, porque eso no debería pasar. Eso por un lado. Y por otro lado, una readecuación, básicamente, a los tiempos de los contenidos curriculares y la cuestión salarial y la infraestructura y la logística que debe tener cada escuela es lo que más debilitado está. Hablo de situaciones que tiene que enfrentar el docente en las escuelas, el tema de porteros, el tema de insumos, ¿no?
¿Cuáles son las propuestas, Carmen, para las escuelas de gestión social?
Las escuelas de gestión social, la propuesta es que ingrese, primero reglamentarlas, ¿no? Y que tengan el mismo sistema de cualquier escuela pública, ¿no? Nosotros sabemos que todas las escuelas son públicas, nada más que tienen distintas gestiones, son privadas o sociales. Pero básicamente es que estén conducidas y quienes estén formando a nuestros niños sean profesionales, porque nosotros hoy en la provincia del Chaco tenemos personas que no están capacitadas, que no tienen títulos, dirigiendo o ejerciendo en estas escuelas, y tenemos más de 15.000 docentes sin cargo, con título. O sea, eso, cuando hablamos de orden, hablamos de eso, ¿no?
O sea, usted propone que quienes no tienen título no puedan ejercer la docencia.
No podemos tener en una provincia donde tenemos profesionales de la educación piqueteros conduciendo escuelas, porque ya sabemos el resultado.
¿Cuál es el resultado?
Y el resultado, por ejemplo, en la escuela de Sena, donde se iza más una bandera de Cuba que nuestros símbolos. Otro tema que a lo largo y a lo ancho de... es un detalle, pero es importante, los docentes me van a entender. Por ejemplo, a lo largo y a lo ancho de la provincia son muy pocas las escuelas que tienen bandera de ceremonia. El primer pedido que tenemos nosotros, y por ahí uno dice, estamos retrocediendo, eso hace 20 años atrás no ocurría. Cuando nosotros tratamos así y le damos esa importancia a nuestros símbolos, es un indicador. Por eso digo, los docentes me van a entender de lo que hablo. Y cuando hablo de las cuestiones de estas escuelas que no están reglamentadas y que por lo tanto veneran una bandera extranjera, violando todo tipo de protocolo escolar y de símbolos patrios, bueno, es lo que hay que cambiar, es lo que hay que ordenar.
Sí, hay actualmente una discusión, un debate también dentro de la docencia acerca de los títulos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tecnicaturas o terciarios técnicos que no necesariamente tienen los docentes un título con carga pedagógica, ¿no? Sino que tienen que ser idóneos en lo que están dando en las aulas. Digo, ahí quedaría mucha gente técnicos, afuera, por eso le pregunto.
No, porque son técnicos y específicos, tienen habilitación para la carga.
Claro. Sí, hay bueno.
A ver, es la cuestión, a ver, es más, yo creo que el tema de las tecnicaturas y de los terciarios también va a haber que trabajarlo. Porque, por ejemplo, hay regiones como la que me toca trabajar a mí en el sudoeste, en donde nosotros seguimos con las carreras pedagógicas, o sea, docente primario, profesorado, y resulta que la demanda que tiene la zona es otra, y es mucho más específica, y tiene que ver con la economía de esa región. Hoy, por ejemplo, la gente de Charata, de Villa Ángela, de Pinedo, de Hermoso Campo, tiene que contratar el servicio de mucha gente específica para arreglar una máquina cosechadora, para que hoy son todas computarizadas, tienen que traer gente de Córdoba o de Santa Fe. Digo, cuando nosotros hablamos de vincular la educación con el mundo del trabajo, hablamos en todos los estamentos. Uh-huh. Y este es uno. Por ejemplo, Desde la formación de oficio, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que en Villa Ángela tengamos un solo tornero? Por ejemplo.
Sí. Me quedé pensando en el tema de los docentes, por ejemplo. ¿Cuál es su propuesta para los docentes bilingües, ¿no? Interculturales, que está regulado, es una ley, pero quizás no tienen el título para ejercer específicamente. Digo, ¿qué también se va a expulsar a los docentes indígenas?
No, porque esos docentes son los ABAS y están contemplados dentro del estatuto. Uh-huh. Nosotros vamos a respetar la ley. Yo estoy hablando precisamente los piqueteros avenidos de fundaciones que hoy dirigen instituciones. Uh-huh. De eso estoy hablando.
Bueno, pero si nos ponemos finos en la cuestión de las fundaciones, hay muchas, en muchos institutos educativos que son manejados por fundaciones.
Que hacen,
por ejemplo, las cristianas, docentes, ¿no? Son fundaciones que tienen sus escuelas.
Sí, y que están reguladas, uh-huh, y que están dentro de la ley. Y que tienen un sistema de selección docente, lo que cambia en ello es la currícula. Uh-huh. Incorporan la especificidad de su materia religiosa, ¿no?
Claro, pero son manejadas por fundaciones.
Son sostén las fundaciones pero no son conducidas, a eso me refiero.
Claro.
Son docentes los que están. Son docentes están dentro de las... Sí, la currícula es la que cambia. Sí.
Pero el sistema pedagógico está conducido como una escuela privada, ¿no? Tienen una comisión, consultores, creo que lo llaman, que son los que van haciendo el seguimiento de esa institución, ¿no?
Sí. ¿Y las escuelas de gestión social no están ¿por qué dice que no están reguladas? ¿No hay una ley de escuelas de gestión social?
No está reglamentada.
Ah,
es lo que falta hacer.
Claro.
Es lo que falta hacer.
Sí, Sí, o sea, ahí hay un...
Hace 4 años atrás, hubo un intento hace 4 años atrás, pero no se logró llevar adelante. Creo que hay que hacerlo para ordenarlas, ¿no?
Sí.
Y que sean, que sí, básicamente puedan responder a nuestros principios y a nuestra currícula, y donde el Estado pueda acompañar, porque nosotros creemos que vinieron a suplir una carencia, pero además tiene que controlar el Estado.
Totalmente. Ahora, a todas,
creemos que esas escuelas tienen que, esa ley tiene que ser reglamentada.
Ahora, Carmen, ¿quién es el responsable de controlar todo eso?
El ministerio.
Y en este caso, yo al menos conozco varios docentes que ejercen en esas escuelas. O sea, y que son docentes, o sea, por ahí decir que son todos piqueteros me parece que es faltar a la verdad.
No, yo lo que estoy hablando precisamente que no tengamos lo que nos pasó con Sena, por ejemplo, que es director de una escuela y que hoy obviamente el más sospechoso de una muerte. Estoy hablando de ese tipo de control. No del profesional que le dedica tiempo, esfuerzo y dinero de su propio bolsillo, que en la mayoría de los casos son los casos de los docentes, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahora, Carmen, llegada a la Cámara de Diputados, ¿cuál es el proyecto, o por lo menos en lo que en su trabajo quiere hacer desde la legislatura, puntualmente? Algo que dice, bueno, esto está faltando y es lo que yo quiero impulsar.
Yo voy a insistir en dos temas fundamentales, y uno tiene que ver con una ley que fue aprobada, que es de mi autoría, que es el juzgado de género. Los índices que nos marcan a nosotros para nada van retrocediendo, van aumentando en relación a los femicidios y a las denuncias de violencia. Por eso, en su momento propuse el juzgado, ¿no es cierto?, con competencia exclusiva de todos los delitos cometidos contra las mujeres, todo tipo de violencia. La verdad que fue acompañado por todos los sectores políticos. Creo que la chica, la diputada del Frente Grande, fue la única que se abstuvo en votar esta ley. Pero esta ley fue vetada por el gobernador. Creo que nosotros tenemos que seriamente empezar a trabajar en políticas públicas serias y que perduren en el tiempo. Yo digo que no es suficiente en la provincia del Chaco los talleres y los cursos. Tiene que haber, por un lado, una cuestión de prevención en todos los organismos y básicamente en lo que tiene que ver, que tiene contacto con los preadolescentes y los adolescentes. Pero a la vez, para los casos reales, tiene que haber un juzgado específico. Sí. Que la denuncia de la mujer no quede al final de todas las denuncias, ¿me entendés? Entonces,
Carmen, solo para comprender en qué consiste ese proyecto, porque actualmente hay fiscalías especializadas en género. El juzgado sería como el juzgado de familia.
Claro.
Bien.
Donde la competencia exclusiva de los delitos de violencia que se cometen contra las mujeres. A ver, hay experiencia... Hay dos provincias que tienen implementado y que han logrado bajar y han logrado la atención, y dos provincias que por ahí son, una es La Rioja y otra es Jujuy, y que además en ellas después se complementa la cuestión del trabajo, la cuestión de la contención para cuando se tiene que retirar la mujer de la casa, hay un seguimiento en cada una de esas familias. O sea, ya están mucho más adelantados que nosotros. Yo digo que nosotros debemos empezar con el juzgado específico y para que el Estado también después pueda tener estas casas de contención, que no sean como en algunos casos hoy de paso, y después perdemos el contacto con esa mujer violentada, ¿no?
Bien. Carmen,
Creo
bueno,
que ese es un trabajo
sí.
que lo tenemos que hacer con todos, ¿no? Porque es algo que nos duele.
Sí,
Entonces, tenemos que trabajarlo.
y es lo que se pide siempre, que el Poder Judicial actúe,
Sí.
que
Sí.
tenga las herramientas.
Por eso hay que darle el presupuesto, hay que darle la herramienta para que logremos empezar a aplicar esta política pública que vendría a aliviar este flagelo, ¿no?
Bien. Carmen, bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo. ¿Cómo sigue la campaña y cuándo va a ser el cierre de campaña? Entiendo que esta tarde hay un
Hoy,
acto.
hoy, hoy,
Sí.
hoy. Nosotros tenemos a las 11 una conferencia de prensa con la que nos vienen a acompañar en la conferencia el gobernador de la provincia de Corrientes y el actual diputado Cuyaro y electo gobernador de Santa Fe.
Bien. Y a las 17 va a ser el cierre de campaña. ¿Dónde
A
será?
las 10, a las 17 hacemos una caravana, la caravana de la esperanza, y bueno, y cerraremos la campaña allí.
Bien. Bueno, muchas gracias, Carmen, por su tiempo para Radio Nacional.
Noelia y Marcela, un abrazo grande, que tengan buen día.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Carmen Brito, ella es candidata a diputada de la lista Juntos por el Cambio, la lista 653.